Bueno, pues el colectivo Memoria de Laredo va a poner en marcha hoy un triple encuentro con el ciclo de cine y memoria, que va a protagonizar o van a protagonizar tres trabajos, tres documentales realizados por el cineasta bilbaíno Iñaki Pinedo, a quien tenemos al otro lado del teléfono en esta mañana. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos.
Bueno, muchas gracias por atendernos y bienvenido a Laredo, que vas a tener un trayecto amplio en estas próximas semanas. No en vano vas a estar, si no me equivoco, los días en los que se presentan los tres documentales, pues participando también un poquito de la muestra, ¿no?
Sí, el formato de los encuentros es un poco ese, ¿no? Presentar cada uno de los documentales, la proyección, y posteriormente pues una charla debate con un coloquio con el público asistente, que generalmente suele dar bastante de sí, porque salen muchas cosas.
Bueno, lo primero, preséntate un poco. ¿Qué eres? ¿Cineasta? ¿Eres profesor? ¿Eres historiador? ¿Eres inquieto? Cuéntanos un poco qué eres.
un poco de todo lo que has dicho. Sí, soy profesor de instituto. Soy realizador de cine documental y he trabajado bastante el tema de la memoria histórica, pero bueno, también he trabajado otros temas, no solamente relacionados con... Sí, me interesa mucho la memoria oral, la memoria viva, es decir, la recuperación de testimonios de las personas que han vivido las historias que cuento. Y bueno, estos tres documentales pues están llenos de testimonios de personas muy interesantes, muchas de las cuales ahora mismo ya han fallecido, es decir, se trata de documentos orales, sí, que yo entiendo que de bastante valor histórico.
¿Y por qué esta temática, Iñaki, y no, por ejemplo, la que hoy mismo está de moda, ¿no?, con ETA y con los 10 años de la disolución de la banda, etc., no sé, o temas de más actualidad, ¿no?
Es un tema también que tiene mucho interés. Yo creo que además es un tema que está por trabajar, que están empezando a salir ahora documentales, también trabajos de ficción, algunos muy buenos, uh-huh, y yo creo que en los próximos años se va a seguir abordando el tema de todo lo que ha sido la historia de ETA y su relación con el País Vasco y con el resto de España, ¿no? Uh-huh. Es un tema interesante, ¿no? Es un tema que en el que no descarto entrar. Uh-huh. Estos documentales que abordan un poco nuestra historia reciente, un poquito antes de digamos, al menos de la actividad más potente de ETA, bueno, pues lo que intentan es recuperar un poco partes de nuestra historia reciente que son muy poco conocidas y que yo creo que es bastante importante conocer y entender para entender nuestra realidad actual, ¿no? Uh-huh. También son trabajos que pretenden reivindicar la memoria de personas que sufrieron, algunas perdieron la vida, obviamente, en toda esa etapa, ¿no?, que va desde la proclamación de la Segunda República, el golpe militar, la guerra civil y la posterior dictadura, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y que desgraciadamente, como decía alguien aquí en Cantabria también con los folcloristas, ¿no?, se nos están muriendo todos, ¿no?, los que vivieron aquella época, los que pueden dar testimonio de ello, y tú lo que trabajas mucho, como dices, es en antes de que desaparezcan por ley natural de la vida, pues que cuenten su testimonio, ¿no?
Sí, de hecho hemos llegado muy tarde porque ha habido un pacto de silencio que se gesta en el momento de la transición. Quizás en aquel momento no había otra manera de caminar hacia adelante, pero ha habido mucho tiempo posteriormente para poder abordar muchas de estas temáticas, ¿no? Uh-huh. Nosotros, la trilogía es un proyecto que nos ha llevado 10 años de investigación, de rodaje, que se ha plasmado en esos tres documentales que abordan tres aspectos muy significativos de lo que es una etapa, digamos, de falta de libertad, de intolerancia, pero hemos llegado tarde. O sea, nosotros empezamos a trabajar El primer documental empezamos a trabajarlo, a investigarlo, pues en 1999. Y todavía quedaba gente, pero claro, a lo largo de estos años se han ido muriendo, han ido desapareciendo, al menos los testigos directos, ¿no? Uh-huh. Y es una pena porque nos hemos perdido una parte de memoria oral que complementa, yo creo que muy bien, como dice Paul Preston, pues todo lo que puede ser la investigación puramente histórica, ¿no? De hecho, son tres documentales que, aunque tienen un componente histórico importante, no pretenden ser un ensayo histórico, sino unos documentos para mostrar realidades que han ocurrido en nuestro país y que nosotros creemos que todavía precisan un análisis crítico y en profundidad, ¿no? Que espero que acabe llegando, o que esperamos que acabe llegando, con o que vaya llegando más con esta próxima ley de memoria democrática.
Bueno, háblame de los tres, de tus tres hijos, ¿no? Los tres documentales, si se puede decir así. El primero de ellos lo vais a presentar hoy a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre para todo el que quiera acudir, igual que con los otros dos, que serán el 10 de noviembre y el 24 de noviembre, a los que ya recordaremos convenientemente para que nadie a nadie se le olvide, ¿no? Hoy arranca la trilogía con La escuela fusilada. ¿Es el primero de los que cerraste, de los que grabaste, o el orden no. es aleatorio?
No, el orden es diferente. El primero que rodamos fue El hombre que murió dos veces, que aborda el tema del maquis, cuenta la creación de la primera guerrilla antifranquista de la posguerra española, y bueno, es un poco el comienzo de toda esta aventura de investigación que nos ha llevado 10 años, ¿no? Empezamos, como se empieza muchas veces, pues porque de repente te encuentras con gente que te parece que tiene interés. De hecho, en nuestro caso fue que nos encontramos con un grupo de antiguos guerrilleros que pensábamos que estaban ya todos muertos, pero no. Y a partir de ahí surge esta historia muy interesante, muy especial también, que tiene su paralelismo en Cantabria y también en otras comunidades autónomas, ¿no? Aquí con Juanín y Bedoya y tal. Es decir, son historias que tienen muchos componentes en común y que para nosotros representan un poco pues la lucha por la vida, ¿no? La lucha por la vida y ese enfrentamiento al régimen franquista durante muchísimos años, que fundamentalmente perseguía sobrevivir, sobrevivir en el enfrentamiento. Este fue el primer documental, pero nosotros hoy vamos a empezar por La escuela fusilada, que fue el segundo de la trilogía, y lo vamos a hacer porque de los tres es el más corto y nos permite, con un documento que es bastante intenso, que revuelve mucho al personal, ¿no? Contar un poco pues lo que supuso el modelo educativo de la Segunda República, que fue un modelo educativo muy muy modernizador, muy democrático, que fue un ejemplo en el resto de Europa en aquella época. Venían los pedagogos y los maestros a España a ver lo que estaba haciendo la República con su modelo educativo, y digamos que el documental comienza con tocando estos aspectos y luego ya entra de lleno lo que fue la represión del colectivo docente y la depuración, porque se depuró a todos los maestros, profesores de instituto, universitarios, igual que otra mucha gente, ¿no? Sí. Pero bueno, la depuración del colectivo docente es la depuración profesional, la mayor depuración profesional que se ha producido en la historia de nuestro país. Afectó a todos los docentes. Y de alguna manera el régimen franquista lo que quería era destruir un modelo que lo que perseguía era combatir el analfabetismo y educar a ciudadanos desde una perspectiva democrática, ¿no? Derechos, sí. Deberes, Estado de Derecho. Y eso, claro, obviamente el franquismo se lo tenía que cargar y se lo cargó. Mató a muchísimos maestros y maestras, a muchas maestras, además maestros muy jóvenes, porque a los que más cazaban eran a los que pillaban en los pueblos, y a los pueblos pues mandaban a los más jóvenes. Y nosotros tenemos registrados fusilamientos de maestras de 18 y de 19 años. O sea, auténticas barbaridades, ¿no? Bueno, es un documental muy intenso. Hemos querido comenzar estas jornadas en la radio con él, porque también, como es el más corto de los tres, nos permite hacer una introducción a toda a lo que va a ser toda la propuesta de los tres documentales. Y de alguna manera pues la escuela fusilada representa la esperanza que tienen pues todas las sociedades y que que se apoyan en la educación, en la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Para mejorar. Y el último de los documentales, el último que se verá, que sí que es el último de la trilogía, es Los otros Guernicas, que es un poco un reconocimiento del sacrificio que hicieron muchísimos intelectuales en nuestro país, que creían en la modernización de nuestro país, en la instauración de una democracia, en la creación de espacios de debate y de construcción de un futuro nuevo, de poner a España pues un poco en la línea en la que estaban el resto de los países europeos. Y bueno, defendieron a la República, la defendieron antes de la guerra y durante la guerra, y lo mismo, muchísimos de ellos pues murieron asesinados o murieron después en los juicios franquistas o en el frente, o se tuvieron que exiliar, y esto ha supuesto una pérdida tremenda para la cultura de nuestro país. Y de alguna manera pues este documental, Los otros Guernicas, quiere un poco rendir homenaje a todos aquellos que no fueron tan famosos como Picasso con su Guernica,
sí,
pero que aportaron mucho. Uh-huh. Y la mayor parte de ellos pues permanecen desconocidos y desgraciadamente así seguirán. Uh-huh. Salvo el caso pues que narra el documental de Luis Quintanilla, que es uno de esos otros Guernicas recuperados, ¿no? Uh-huh. Luis Quintanilla, que fue un pintor santanderino, muy amigo de Picasso y una persona pues muy significada en la defensa de la República y con una peripecia vital absolutamente cinematográfica. O sea, yo cuando me encontré con la figura de Luis Quintanilla dije, joder, menuda joya que me he encontrado.
Pues espero que sí, que sirva, porque no sé, no conozco, es que no lo había oído mencionar nunca, ¿no? Y ahora pues investigaré un poquito y buscaré un poquito, bueno, satisfacer esa curiosidad que tú nos planteas, además de ir a ver Los otros Guernicas el 24 de noviembre, ¿no? Que será otra de las necesarias aportaciones, ¿no? Vamos a volver a la escuela fusilada. Has hablado de depuración, me imagino que quede claro, viendo el documental, lo que era y en qué consistía. Quizá no merezca mucho la pena que te lo pregunte yo ahora, ¿no? Pero ¿qué era la depuración?
Bueno, en el momento que se produce el golpe militar, y ese golpe militar que no triunfa, se convierte en un enfrentamiento civil, en una guerra civil, pues los sublevados, los fascistas, los franquistas van determinando aquellos colectivos que ellos consideran más negativos para esa idea suya de la Gran España, ¿no? Mm. Lo que ellos llamaban la anti-España. Y entre esos colectivos pues estaban todos aquellos docentes que habían apostado por el modelo educativo republicano, que era el modelo educativo que había, como el que hay ahora en nuestro país, ¿no?
Sí.
Era el modelo instaurado democráticamente y el que funcionaba. Y bueno, pues persiguieron a todos los docentes que se habían entusiasmado con ese modelo, ¿no? Lo empezaron a hacer en las zonas que iban conquistando ya en el 36, en el 37, y luego ya lo hicieron de lleno a partir del final de la Guerra Civil. Entonces, básicamente, el proceso de depuración afectó a todos los docentes de nuestro país. O sea, los docentes que querían volver a la enseñanza tenían que presentar un documento en el que expresaban que eran afectos al régimen, ¿no? Y que además presentaban una serie de documentaciones que atestiguaban que eso era verdad, ¿no? Mm. Y entonces la comisión lo que hacía es abrir un expediente a cada uno y había una serie de personas que el régimen consideraba en cada pueblo, en cada ciudad, personas de referencia, que eran las que iban desarrollando en comisiones, se creaban comisiones depuradoras, iban pues analizando esos expedientes, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, nosotros calculamos que la depuración afectó a más de 60.000 docentes y muchos de ellos fueron castigados de muchas maneras, ¿no? Y además es que se da el caso de que comenzaban el expediente de depuración con maestros y maestras que ya sabían que habían sido fusilados.
Sí.
O sea que a la familia le hacían pasar un doble calvario, ¿no? Entonces, la depuración fue un proceso muy duro y muy cruel para mucha gente. Muchos maestros y maestras ni siquiera presentaron documento para volver a la docencia porque sabían que era imposible. Y los que de los que lo hicieron, pues a algunos se lo aceptaron, a otros los desterraron, los mandaron a otras zonas de España, zonas aisladas, en fin, de todo. Aparte de los que estuvieron en la cárcel, asesinados, fusilados, exiliados, o sea, una sangría tremenda en nuestro sistema educativo y una vuelta a un sistema que era el sistema franquista, que era un sistema atrasadísimo y bueno, en el que básicamente trabajaban personas que tenían, bueno, algo de formación y habían luchado en la guerra con el bando franquista y muchos de ellos no tenían ningún tipo de formación.
Me imagino,
un desastre para el sistema educativo.
Claro, me imagino que la carta del cura del pueblo, la carta del médico, la carta del alcalde de turno, pues serviría como referencia, como referente, sería imprescindible o apoyaría o ayudaría o todo lo contrario, ¿no?
Sí, sí.
El informe que aportaba el jefe de la policía o el jefe de la falange, exacto, si no. Ya.
Sí, y el cura del pueblo. El informe del cura del pueblo era determinante.
Pues mira,
era uno de los que más pesaba.
Iñaki, aquí en Radio Laredo realizamos una labor investigadora sobre noticias de prensa escrita, fundamentalmente publicadas, ¿no?, en torno a Laredo y a tal, y nos hemos encontrado con bastantes casos de depuración de maestros y de enseñantes en nuestro puebluco. Por ejemplo, te leo el Boletín Oficial de la Provincia, 1 de mayo de 1939, en este caso, Comisión Depuradora del Personal de Enseñanza. Aquí depuraban hasta las monjas, hasta las enseñantes trinitarias, ¿no? Dices, del Colegio San Vicente de Paúl, Sor Francisca Gallego, en Laredo, de San José Trinitarias, Sor Andrea de San José, en Laredo, y de las Divinas Pastoras, Sor Caridad Otero Alviñana, en Laredo. Esto en mayo del 39. Y luego en el 40, en el año 40, boletín, lo mismo, es que aparece en la depuración, aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, de cada uno de los individuos.
Todos los depurados, tanto hombres como mujeres, aparecen en los boletines oficiales de cada provincia. Lo que me decían algunas personas que prestan su testimonio en el documental, es decir, te depuraban y te sacaban en un boletín y era pues una especie de escarnio público. Pues tú imagínate la hazaña que tenía que tener el proceso de depuración que me estás comentando, que en la zona de Laredo depuraron hasta monjas que se dedicaban a la enseñanza.
Claro.
Pues imagínate. Si llegaron a depurar a monjas que seguro que estaban allí en su convento dando clase y tal, que no habían tenido probablemente ningún tipo de actividad política, simplemente pues que habían que igual se ilusionaron con los programas educativos republicanos y tal,
claro.
Pues imagínate a un socialista o a un comunista,
sí, sí.
O a un anarquista, a un maestro comunista, pues imagínate tú nosotros tenemos testimonios de maestras fusiladas con 19 años. Tú me dirás, en 1937-38, una chica de 19 años,
claro.
Tú me dirás, o de 18, tú me dirás qué actividad política había podido tener en su vida. Que había salido del pueblo, había estudiado y la habían mandado a una escuela a dar clase.
Ya, y había recibido la enseñanza republicana. En sus últimos años escolarizada,
pues,
¿no?
Sí.
Claro, si tenía 19 años en el 39...
Sí, porque eran se les llamaba maestros alumnos, porque ya recibían una formación en años más corta que ahora los maestros, entonces con muy jóvenes los mandaban como maestros alumnos, que era una especie de maestro en prácticas, y los mandaban porque la República construyó más de 10.000 escuelas rurales, construyeron escuelas en pueblos donde nunca había habido enseñanza, todos los niños y niñas eran analfabetos, salvo aquellos que el cura consideraba, o el terrateniente o el cacique que consideraba que eran listos, y a esos los becaban, y los mandaban igual a la capital y tal, ¿no? Entonces, pues imagínate, gente muy joven y que como se necesitaban docentes en los pueblos, pues los mandaban, ya te digo, con 18 años.
Déjame leerte otro...
Y ellos llegaban entusiasmados, porque llegaban a un pueblo a dar clase a niños que nunca habían recibido, o sea, que eran analfabetos completamente. Y para ellos, claro, era una satisfacción poder enseñar a todos estos niños a leer y a escribir. Y lo hacían también luego por la tarde con los adultos.
Ajá.
Y claro, que la gente en los pueblos supiese leer y escribir, con lo cual podía leer libros, podía leer las noticias y tal, pues claro, para mucha gente poderosa eso era muy peligroso.
Peligroso. ¿No? Digo que déjame leerte una segunda información. Esta es del viernes 12 de julio de 1940. Vistos los expedientes de depuración instruidos por la Comisión Depuradora de la provincia de Santander y examinadas las propuestas de la Comisión Superior Dictaminadora y el informe de la Dirección General de Primera Enseñanza, este ministerio ha resuelto la confirmación en su cargo de doña María Arbulu Torres de Laredo, doña Concepción Carrillo Planillo, también los cuatro maestros que voy a leer son de Laredo, doña Justina de la Fuente Soberón, don Manuel Bustamante Lanchares y doña Jesúsa Barona Peña. Y bueno, la lista sigue con otros dos centenares de profesores para otros tantos pueblos de nuestra región, pues que pasaban ese proceso del que precisamente habla el, sí, el documental La Escuela Fusilada, ¿no?
Efectivamente, sí. Es que incluso para aquellas personas que les dieron el visto bueno fue un trago tremendo pasar por aquello. Claro. Y bueno, casos que puedes encontrar pues de todo tipo. Era una situación en la que la situación del país era tan terrible después de la guerra que bueno, pues que obviamente todo el mundo se buscaba la vida como podía.
Sí, sí.
Y todo el mundo pues buscaba ver cómo podía, bueno, pues
desde, pues pasar el filtro.
Desde pasar al filtro, a que no te mandaran a la cárcel, a que no se enteraran de tal.
Sí.
Bueno, pues había transacciones de todo tipo y de toda naturaleza y presiones de todo tipo y de toda naturaleza, como te puedes imaginar, para conseguir que no te depuraran, que no te fusilaran, en fin.
O encarcelaran, sí.
Que tu marido que era maestro y estaba en la cárcel saliera. Uh-huh. En fin, una cosa muy, muy, muy tremenda, ¿no? Y claro, mucha gente te dice, bueno, eso ya pasó y tal. Sí, eso pasó, pero la gente que sufrió eso, que fueron muchos miles de personas, lo pasaron muy mal y ese sufrimiento no está reconocido. Y claro, la gente lo ha vivido, mucha gente lo ha vivido en su familia. Uh-huh. Unos más cerca en el tiempo y otros más lejos. Pero eso como no ha habido una restauración de la dignidad de las personas. Y es que tú fíjate, o sea, estamos hablando que la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero se promulgó en 2007, 32 años después.
De la caída del régimen, sí. Ya te entiendo.
Y la Ley de Memoria Democrática que viene ahora, pues 2021-2022, estamos hablando de 46 años. Joder, han pasado muchísimos años y ha habido tiempo y ha habido situación política adecuada para retomar todo este tipo de temas, ¿no? Es que hay cerca de 100.000 personas en fosas comunes en este país. Uh-huh. Sin identificar, eso es una anomalía en el mundo y en Europa sobre todo.
Bueno, ya vemos que hay debate, lógicamente hay materia para luego, después de ver el documental, pues departir un poquito con los asistentes que quieran, lógicamente, plantear sus preguntas, ¿no?, al respecto de esta memoria viva. Iñaki, no tenemos tiempo para más y a la tarde, como digo, a las 7:30 te va a encontrar la gente en el escenario de la Casa de Cultura, pues presentando los vídeos, los documentales y planteando todo este tipo de cuestiones al público que quiera escucharte. Muchas gracias y bienvenido. Enhorabuena por el trabajo y seguiremos en contacto.
Nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos esta tarde a las 7:30.
Hasta pronto.